Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, les damos las gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada y los saludamos con mucho gusto esta mañana. Martes 17 de febrero. Yo supongo que ya apartaron el horario para irse al miércoles de ceniza. Mañana comienza la cuaresma. Pues tiempo de propósitos, de acuerdo con las tradiciones de mucha gente que vive el periodo de cuaresma con mucha más, digamos, religiosidad. Por cierto, comentaba el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, que han notado una disminución en el acercamiento de feligreses, particularmente el miércoles de ceniza. Habría que revisar cuáles son las causas de este fenómeno social. Yo tengo mis explicaciones, no las voy a exponer porque quizás haya muchas otras más profundas, pero ciertamente como que se nota con cierta claridad el agotamiento en el proceder religioso de mucha gente. Al menos es un fenómeno que se percibe más en el área urbana de Guadalajara. Amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Les reitero, saludamos a quienes van manejando en estas calles y avenidas de la ciudad, a quienes nos oyen a través de internet en www.notisistema.com, no solamente aquí en la ciudad, sino en cualquiera de los 125 municipios del estado, en todo el país y hasta al otro lado de la frontera. A todos nuestros radioescuchas que están atentos a lo que acontece aquí en su ciudad y en su estado, eligen Radio Metrópoli para mantenerse informados, quizás hasta para compartir algún comentario, bienvenidos como siempre. Reciban un saludo muy cordial, donde quiera que se encuentren, a las amas de casa, que luego también nos han dicho muy puntualmente, ¿qué pasó? ¿Por qué a nosotras no? Pues sepan que siempre tenemos a todo nuestro auditorio en cuenta. Muchas gracias, yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Los saludo con gusto esta mañana, mucho que comentar. Aquí estaba ya platicando con mi compañero Mario Muñoz, a quien saludo enseguida, sobre un tema pequeñito, si usted quiere, dentro de todo lo noticioso, sanciones a exfuncionarios municipales. Y le decía a Mario, justo antes de saludarlos, bueno, quizás hablar de Tonila o de Mexicacán o cuestiones así, pues no suena importante, pero en la dinámica de lo que pasó en Tequila, pues todo cuenta, por fin las autoridades empiezan a revisarles las cuentas públicas a los municipios. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Estaba revisando cuándo es Semana Santa, ¿no? Es hasta la primera...
Pues es pronto, Mario.
La primera semana de abril, es del 1, digo, jueves santo es 2 de abril.
Espero que no estés revisando para apartar ya tus vacaciones en el mar, ¿eh? Porque te nos has ido de paseo muy seguido, Mario.
¿Cuál?
¿Cuál?
No. Lo que marca el calendario, nada más. Vacaciones dignas. No, pues sí, es la primera semana de abril. La Semana Santa, o sea que pues, todavía completito el mes de marzo. Y la siguiente semana se acaba febrero, ¿verdad?
Sí, ya, Mario. Bueno, todavía le queda un poquito. Estamos a 17. O sea, nos quedan 2 semanas de febrero.
Del sábado en 8 se acabó. Se acaba en 28, mes rápido.
Pues sí.
Quincenita rápida, como dirían.
Esperemos que ya para que puedas pagar todas tus deudas, todavía sí. Del Clásico Nacional.
Y sí.
Mira, ya, la botella de agua que dijiste, no más nada.
qué buena polémica está armando con lo de... las declaraciones de Pablo Lemos, ¿no? Lo del viaje a Nueva York y híjole.
Mira, Mario, a mí me parece, porque ha sido muy comentado, fíjese cómo yo lo voy a decir así, nos perdemos en las minucias y dejamos pasar lo más fuerte. Me parece que la discusión sigue siendo el tema de la mejoría del transporte público. Si fuera posible hacer una evaluación completa de todos los usuarios del transporte, recoger sus opiniones, sus puntos de vista, sé que encontraríamos algunas coincidencias que ya están sobradamente, digamos, expuestas por los usuarios del transporte. Un asunto que no podemos olvidar, Mario, es que el transporte es masivo en la realidad, no nada más en el término. La mayoría de la gente en esta ciudad se mueve en transporte público. Eso ya te habla pues de que requiere mucha importancia porque es el más usado, más que cualquier otro medio de movilidad. Y luego, pues, que la gente está pidiendo más unidades del transporte. O sea, sienten y se quejan de que hay pocos camiones, que tienen que esperar mucho al paso del siguiente. Y eso evidentemente trae otros fenómenos, como que las unidades vayan muy llenas y demás. Otra queja muy persistente, pues es que los choferes tienen una mala actitud, que pues van de malas, van enojados, y así conducen, que van manejando pues como si llevaran carga de transporte, y no, pues son personas. Y eso pues a la gente le hace sentir mal, hace sentir en inseguridad. Y adicionalmente, pues que hacen falta más rutas. Mucha gente sigue quejándose de la redistribución de las rutas, y me parece que esos temas que son de opinión debieran manejarse con más campañas de comunicación, con más explicación, con más acercamiento. Punto de vista personal, ahí lo dejo sobre la mesa. En cambio, Mario, en lugar de hablar de esos temas que sí son muy importantes, pues yo creo que no fue afortunada la declaración del gobernador. Eso de decir que te compras el cafecito en Nueva York, a mucha gente le dio en cara, porque dices, ¿en Nueva York? ¿Sabes cuándo voy a ir a Nueva York? Y bueno, ahí quisieron, creo yo, hacer control de daños, como se dice técnicamente en términos de comunicación, y pues ayer el gobernador ofreció regalar tres viajes redondos, ida y vuelta. Y Volaris, la empresa aérea que incrementa sus rutas en Guadalajara, cosa que me parece una excelente noticia porque habla de desarrollo para Jalisco, de más tráfico de personas, de turismo, etcétera, etcétera, y de más oportunidades. No es lo mismo que usted diga, oye, quiero ir, sí, espero no estar equivocado, quiero ir a San Luis Potosí. Ah, pues hay un vuelo a San Luis Potosí. Y así sucesivamente. Bueno, Volaris dijo, yo también regalo otros tres. ¿Y los van a rifar?
Pues sí.
No sé eso, si le agrade a la gente o no.
Pues ya nomás falta que también rifen el hotel y unos 50,000 pesitos, ¿no? Para echar la vuelta redonda. Pero bueno, a ver, mire, lo que sí vale la pena también remarcar es la expansión del programa de Mi Bici, no lo hemos abordado.
¿No?
Pero tú que eres usuario de la bicicleta normal, ¿qué opinas de que ahora ya va a ser eléctrica?
Fíjate que no tengo la experiencia, Mario. Es más, aquí quiero dejar muy claro que yo no estoy calificando el servicio.
¿Nunca has andado en moto, verdad? No,
en moto sí, hace años. Y la dejé precisamente porque me parecía riesgoso. Hoy lamento mucho esta convivencia que tiene el tránsito vehicular con las motos. De veras, yo creo que ese es un tema pendiente que va creciendo y va creciendo y se nos va a convertir en un problema social fuerte. Lo digo con mucho respeto, Mario, para regresar al tema de la bici eléctrica. Los motociclistas de veras, están equivocando la convivencia. O sea, yo sé que tienen prisa, sé que la moto te permite más movilidad. Si tú vas en un carro, te aguantas porque te aguantas. Pues ni modo que vueles. Y los motociclistas se van metiendo en medio de los carriles. Y eso lo hacen a su conveniencia y su interés personal. No es que estén respetando el espacio de los demás. No. Ahí cero cortesía, cero racionalidad. Cuando quieren, les dan rápido. Cuando no quieren, van lentos y por mitad del carril. Se está generando una mala convivencia con los motociclistas. Por eso precisamente dejé de usar la moto. La usé poco tiempo. Era una moto pequeña, de pequeño cilindraje y para recorridos cortos. Pero dije, no hombre, aquí donde me toquen voy a salir disparado. Y ese es el tema más triste de todo esto. Que se les olvida que están sumamente expuestos y la mortalidad de motociclistas en accidentes ha aumentado mucho en los últimos años. Bueno, bici eléctrica, no me he subido a una, Mario. Entonces,
no, pues todavía hay poquitas.
Pero digo, hay muchas bicicletas eléctricas
que puedes
a título
comprar.
Privado. Yo nunca he usado una y como que tengo resistencia, como que digo, no, hay que quedarnos con lo clásico. Pero esas son mis ideas. No es algo que sirva como modelo ni como punto de partida. Yo uso mucho la bicicleta porque también te permite hacer un poquito de ejercicio. Y a veces pues es el único ejercicio que hago, entonces yo digo, no, pues ni modo que deje de pedalearle aunque sea en una subidita.
¿Sabe? Lo que yo creo que sí puede ocurrir es que el auge de este modelo de transporte se incremente precisamente por las deficiencias del transporte público. Aunque lo que hay que subrayar es que este tipo de vehículos se están utilizando en zonas centrales o céntricas o avenidas. y evidentemente pues allí es donde tenemos tren ligero o tenemos transporte masivo como para estarlo utilizando en viajes más eficientes. Pero yo no dudo que el auge se vaya a disparar con todo. Dicen que van a ser 960 bicis eléctricas en junio. Ahorita está como una etapa piloto de como 30 más o menos unidades. Pues no sé, veo un riesgo enorme de que no tengamos las condiciones para transitar con seguridad en bicicleta eléctrica, porque no hay tantas ciclovías, porque no te interconectan con, pues a lo mejor tu destino o tu origen, pero sí, sí veo la oportunidad de que mucha gente diga, pues chin marín, adiós al transporte público y vámonos a usar la bici eléctrica.
Mario, te voy a poner, salud, mi estimado Mario, déjame ponerte un ejemplo de vivencial. Muchas veces hago un recorrido, digamos, de la Glorieta de la Normal a la Glorieta de la Minerva. Cuando el clima es favorable, o sea, que no está haciendo mucho calor, no, pues es un contento hacer ese recorrido en bicicleta. Son unos poquitos kilómetros porque hay ciclovías, porque hay calles que corren de poniente a oriente y viceversa y que tienen señalización de espacio preferencial para bicicletas. Si tú no vas muy, digamos, imprudente, si vas a una velocidad relativamente baja que te permita frenar, si eres respetuoso, el recorrido es muy agradable. Claro, de repente vas entre el ruidajo de los motores de camiones y demás, pero pues son tramos pequeños, pero es muy grato hacer ese recorrido en bicicleta. Si lo vas a hacer en bicicleta eléctrica, porque además te ahorra el esfuerzo físico, pues yo me imagino que es muy agradable, pero fíjate el tramo que te estoy poniendo. De la Minerva a la Normal o viceversa. A mí me parece, como usuario de la bicicleta, sin que mi punto de vista tenga que ser el que ustedes compartan, pues que la red de ciclovías debería extenderse a más zonas de la ciudad. He visto, por ejemplo, las ciclovías que están hacia el oriente, cerca de San Felipe de Jesús, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en avenidas o calles que son muy transitadas, muy densas, como Pablo Valdés, que por allá está la ciclovía, pero pues está toda invadida, la cierran, se estacionan los vehículos, y pues eso inhibe, pues ¿quién quiere andar en bicicleta? Sí, pues dices que hay ciclovía, pero te tienes que salir al arroyo de la calle, y pues todo el mundo lleva prisa, y hay muchas rutas de camiones, es otra condición. A mí me parece que debiera incrementarse cada vez más ese espacio para las bicicletas, y yo entiendo que a mucha gente le resulta chocante, porque para ellos ciclovía es sinónimo de apretar a los carros. Y pues tiene que haber un espacio de convivencia. El otro día pasé justamente en bicicleta, el sábado 14 de febrero, por la zona de Mezquitán. Les comentaba que pasé por el Mercado de las Flores. Pues había un tráfico muy denso. La gente quería llegar en su camionetota hasta la florería de su gusto, estacionarse en doble fila, bajarse a comprar sus flores, encontrar las que más les gustaran y que se las dieran baratas, así que espérenme, ahorita me subo. Y pues esas son malas costumbres que tenemos de poca civilidad vial. Y pues ahí tenías que andar entre los autos. Y bueno, noté que mucha gente ya está acostumbrada a que hay paso de bicicletas, de motocicletas, y pues hay que ir lentos. Y eso significa, pues, evitar un accidente. No pasó nada que yo me haya enterado en todo el fin de semana. Viernes 13, sábado 14, domingo 15, llenísimo el barrio en toda la zona del Mercado de las Flores y no hubo ningún accidente. Es cuestión también de tener civilidad.
Pues sí, pero...
Y sobre todo, Mario, que habrá, creo yo, que se va a incrementar más que el uso de la bicicleta eléctrica, el uso de los patines eléctricos o de los famosos scooters. Yo ya los veo
más
mucho.
Más económico. Con 5,000 pesos te compras uno.
Y pues, no sé, a mí me da como miedito. Pero será ya que uno...
No, pues es que un trancazo y no la cuenta uno.
A los más chavos, así que están así esbeltos, de decir, un golpecito me levanto y me sacudo la tierra. Pero sí se me hace peligroso, nada más que sí veo que eso sí está aumentando mucho. Por cierto, hoy hay rueda de prensa de las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica...
Magaña.
Mónica Magaña y Alejandra Yadanz, de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado. Debe empezar en unos minutos más y se esperan más propuestas porque pues estamos a la expectativa de qué reglas vamos a tener para convivir todos el carro, el camión, la moto, el patín eléctrico, las bicicletas.
A mí me parece
porque
que
no hay regulación así como que esté muy aceptada.
Mire, dirán que es recaudatorio y lo que usted quiera, pero si no emplacan y si no sancionan, sí va a ser un relajo, ¿eh? O sea, si tú traes un patín y vas con riesgo de poder tú detonar un accidente o algo, y te subes a donde quieras y haces lo que quieras, tenemos que regularlo porque al rato ya verá el problema que nos va a detonar. Insisto, ante las fallas del transporte público, la frecuencia o el servicio, mucha gente está optando por los patines eléctricos o las bicis eléctricas porque son muy económicas. Son de 5,000 a 20,000 pesos. Y si las adquieres a crédito, no hombre, pues ¿quién no? ¿Sabes cuánto te ahorras? Échale cuentas. O sea, sí es un ahorro importante.
Te ahorras en dinero y en tiempo y en incomodidades.
Sí.
Digo, con mucho respeto, yo cuando voy en camión, ciertamente tiene uno que aprender a convivir con los olores y con todo lo demás. Y ir apretaditos.
Pues sí. Y en hora pico más.
Y cuando vas en tu patín, pues a gusto hasta te va dando el airecito en la cara.
Pues mire, no quieren. En el Congreso no quieren, pero yo con mucho gusto sí impulsaba una iniciativa que dijera a emplacar todos, órale, y sanciones al que no acate reglas, porque al rato ya verá la selva en la que nos se va a convertir.
Lo de las motos, Mario, ya es una selva.
Ya verá con los patines eléctricos y las bicis eléctricas, porque tiene lógica, si es económico y accesible la adquisición, pues es normal que, sobre todo los estudiantes, los trabajadores que tienen distancias cortas, y por lo pronto los rendimientos que tienen de duración, pues cada vez se están ampliando, entonces pues cada vez la gente recorre distancias mayores en este tipo de vehículos. Pero bueno, a ver qué hacen los señores y las señoras diputadas en torno a la reforma que se requiere en materia de movilidad para este tipo de vehículos.
Yo nada más comparto una opinión, Mario, coincido contigo. Para que podamos tener una regulación que todos respetemos, tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos. Hay que ponerle su plaquita, hay que hacer un registro.
Sí.
Hay que pagar un impuesto. Van a decir, págalo tú si quieres. No es que yo esté promoviendo el espíritu recaudatorio, pero cuando algo te cuesta, tienes derechos, no nada más obligaciones. Y creo que debe, sobre todo, acompañarse de una muy intensa y permanente campaña de regulación, donde haya sanciones, donde la gente sepa por dónde puede estar, por dónde no puede, y que quien rompa las reglas de tránsito reciba su multa.
Pues sí.
Así de fácil. Hay quienes han hablado de que en ciudades donde hay tanta motocicleta, que es la situación a la que vamos, hay calles exclusivas para motos. Bueno, no sé si eso funciona en Guadalajara.
Aquí los expertos no lo recomiendan.
Pero
hemos buscado ese análisis.
Algo tenemos que hacer. Porque así como vamos, primero nos está costando vidas y muchas molestias y muchísimos gastos en accidentes. Pero se tiene que regular. Y pues luego sancionar. Yo, por ejemplo, cuando veo, Mario, no sé por qué eso se ha retrasado. No es que esté dando ideas, porque además ya son cosas conocidas. Cuando ponen las cámaras en los semáforos, entonces, pues, yo creo que ya no te lo vas a pasar, ¿verdad? Te van a decir, ¿tú sabrás? Ah, no hay... Pásatelo, que al cabo la camarita te va a mandar tu...
¿Saben cuántas motos se suman al año?
Deben ser varios miles.
100,000 motos. 100,000 motos al año se suman al parque vehicular de Jalisco.
Dale 5 años.
Vehículo, o sea, autos y camionetas son 70,000 en promedio y motos son 100,000. Y espérese. Porque en serio, la tendencia es esa.
Bueno, a propósito del tema, y antes de que nos vayan a decir que ya es tiempo de una pausa, muchas gracias a todos los que participaron ayer en nuestro sondeo, ya se cerró. Gracias a quienes se dieron tiempo de comentar, a ver si ahorita me da oportunidad de leer otros comentarios. Ayer platicábamos con ustedes, propone Morena en Jalisco una tarifa social universal de 11 pesos para el transporte público y que sea administrado por el gobierno. Pregunta, ¿es la solución para el transporte? Sí. 32.5% de los votos, no, 67.5% de los votos. Por cierto, sobre este tema, el gobernador que lo entrevistaron precisamente en el evento donde se presentaron las nuevas rutas aéreas, habló de un montón de cosas, de varios temas, y le preguntaron sobre eso, y dijo, yo voy a recibir la propuesta de Morena, y se va a analizar, pero desde ahorita ya les digo que no estoy de acuerdo con varias cosas. El gobernador dijo que no está de acuerdo con la estatización del transporte, porque va a cuidar las inversiones privadas que se han hecho ahí, y dijo que no está de acuerdo con la tarifa universal de 11 pesos, porque eso significaría que los estudiantes paguen más, entre otros puntos. Yo espero que haya una discusión civilizada, porque evidentemente esto está muy politizado, y la dirigencia de Morena empieza siempre pues echándole la bronca al Partido Movimiento Ciudadano. Pues así está muy difícil dialogar, ¿no? Primero te ofendo y luego te digo, aquí está mi propuesta. Pues es normal que la gente vaya a resistirse. Por el bien del transporte y de los usuarios del transporte, ojalá que las propuestas se consideren con seriedad y sobre todo se atiendan las diferentes inquietudes y reclamos que está haciendo la gente. Así terminó nuestro sondeo. Muchas gracias. El próximo viernes tendremos otro tema del que hablar. Y antes de ir a la pausa, pues sí hay oportunidad de leer dos o tres comentarios de los que escribieron. Dice Miriam Vázquez, esto en el muro de la red social X donde establecimos la encuesta. Si algo he aprendido es que el gobierno es un pésimo administrador, soy de la idea de que a veces la iniciativa privada es mejor. Es lo que decía Miriam Vázquez. Francisco Mendoza, se ha demostrado hasta la náusea que los negocios que administra el gobierno mueren después de una larga y costosa agonía que paga el pueblo. Y César Jesús Estrada, con todos los subsidios que los anteriores gobiernos le han dado a los transportistas privados, el gobierno ya tuviera sus propias unidades que, administradas con eficacia y honestidad, darían mejor servicio. Pues sí, César, nada más que el problema, digo, yo sigo desde la idea de que la experiencia nos ha enseñado pues muy malos ejemplos. El tema es encontrar una administración pública eficaz y honesta. Hay un asunto ahí que distorsiona todo. Las autoridades van cambiando con los procesos electorales. Entonces, llega una elección, ganan unos y ponen a sus administradores. Y luego al rato, pues aquello ya fue un negocio de padre y señor mío, muchos se hacen ricos y la paraestatal truena. Y como dice el otro radio escucha, ¿quién paga? Pues Juan Pueblo. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Estamos listos para recibir sus llamadas en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp. Volvemos después de corte. Oye, Mario, aquí nos escribe Gil Carrillo. Esto es en WhatsApp. Y dice, a mí me atropelló un scooter al bajarme de la banqueta. Me dice la muchacha, perdón, no frenó el patín. Y dice que enfrente de Catedral, que casi lo han atropellado y que los polis muy bien, gracias, en sus carritos individuales paseándose. Bueno, la experiencia del señor Gil Carrillo es que son peligrosos los scooters. Yo vuelvo a lo mismo, es un principio del que no me muevo, Mario. Me ha dado resultado muchas veces. Bajen la velocidad. Es que si va uno rápido, te va a pasar un accidente, porque somos muchos conviviendo. Unas personas caminando, otros en carro. Si tú vas a una velocidad baja, pues frenas y ya no pasó nada. Pero los scooters no, hombre.
Que por cierto, dentro de las sanciones que deberían de aplicar en un reglamento o en una ley, es si tú vas en un patín eléctrico o en una bicicleta eléctrica y llevas audífonos, sanción.
Claro.
Es una estupidez que vayan los cuates y luego deja de eso, todavía serán los chiquitos que te metes al oído. No, llevan unos de los que usaba Jacobo Zabludowski en el noticiero. O sea, llevan la mitad de desconcentración por ir escuchando música y de verdad es impresionante cómo no tienen sensatez o prudencia de decir, debo ir al 100% atento a por donde voy cruzando. Pero les vale y como no hay sanciones, como no pasa nada... Pues viva la fiesta, pero conste, ya veremos poco a poco cómo los accidentes o lamentablemente las muertes por accidentes en ese tipo de vehículos se van a estar registrando por el auge o el incremento, ya verá.
Bueno, más mensajes rápidamente porque hay otros temas también que es importante dejar anotados. Pavel Martínez escribe y dice sobre el muerto en la vía recreativa, si el pasado domingo un hombre mayor iba en su bicicleta, lo atropelló una camioneta. Ha sido ignorada la vía recreativa como recurso ideal de educación vial. Para los que somos peatones, ciclistas, patinetos, no existen los semáforos y los niños van creciendo en esa anarquía. Los listoncitos de contención sencillamente se ignoran. Ayer no se pudo leer esto. Gracias, Pavel, ya lo estoy leyendo. Pues, bueno, hay que tener una certeza. Digo, porque los domingos, primero que nada, al menos comparto mi experiencia. Si uno va a cruzar por una ciclovía, pues no puedes esperar seguir con la velocidad normal. Tienes que bajar la velocidad. El tema de que pongan el listón amarillo, no es que el listón proteja a nadie. Es un recuerdo, una señal. Pero pues si tú vas en tu automóvil, o los camioneros van por las calles y van a cruzar una ciclovía, se debe bajar la velocidad. O sea, hay que ser racionales y consecuentes, ¿no? Pues tú ya sabes que es hasta las 2 de la tarde. No hay manera. Yo no sé cómo hay personas que creen que porque está el verde, pues ya está garantizado su cruce a 50 kilómetros por hora. No se va a poder. Alguien se va a descuidar y pues va a haber un accidente, como pasó el domingo. Bueno, en la Ciudad de México existe un transporte público del Estado con costo de 5 pesos y adultos mayores y estudiantes gratuito, pero en Jalisco lo han hecho un negocio particular, dice el doctor Jorge Gutiérrez. Pues en todas las ciudades hay transporte público administrado por el Estado y por privados, doctor. En la Ciudad de México también hay bastantes inconformidades. Alfonso Galván, y muchos sistemas de transporte. En mis 70 años no recuerdo algo en lo que el gobierno haya dado resultados de eficiencia y eficacia. La causa ha sido siempre la misma. Quienes administras no tienen la capacidad ni la honestidad, porque ahí están por cuates, cuotas, familiares o promesas de campaña. Y quienes ostentan una o dos licenciaturas fueron obtenidas con marrullerías. Así como es el comentario de Alfonso Galván. Nos escribe desde Texas el señor José García. Quien tire un cigarro en una carretera es multa de $600, así se respeta la ley. Ah, no sabía yo, pues sí es una multa alta. Jonás, buenos días. El economista Luis Pasos hace muchos años comentó que darle a administrar el desierto del Sahara y en 2 años ya no hay arena. ¿Qué razón tenía? Saludos cordiales, dice Luis Carrillo. Ah, supongo que al gobierno darle a administrar el desierto del Sahara y en 2 años ya no hay arena. Para el señor mayor que murió en la vía recreativa, dice Sergio, se informó que cuando ocurrió el accidente ya había terminado el horario de la vía. Sí, pero de todas maneras, don Sergio, que un vehículo atropella a un ciclista, pues es el reflejo de que hubo un enorme descuido. Porque pues el ciclista, y más si era una persona mayor, no puede ir muy rápido. La señora Ana Rosa dice que Morena es una organización criminal. Lleva 8 años engañando y maquillando cifras. No ofrecieron soluciones para todo y hoy estamos peor. Que el gobernador no le permita a Morena meter la mano es populismo puro. Es el comentario de ella. Francisco González, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Si Lemos reubica a los de Pueblo Quieto, sería con nuestros impuestos. Que mejor se lave las manos y deje al gobierno federal que haga lo que tenga que hacer. Bueno, esto me da pie, Mario, para comentar lo de Pueblo Quieto. Me parece, señor Francisco González, yo entiendo la postura de quienes empiezan la revisión de este tema, insistiendo en que pues son paracaidistas, que no debieran vivir ahí. Me parece que estos son de los ejemplos en los que, precisamente para eso está el gobierno, hay que tener una visión social de las cosas. Yo creo que todos quisiéramos vivir en una colonia de lujo, ¿no? Y tener residencia, pues claro, y jardines y alberca. Pues todos anhelaríamos una situación así. La realidad nos dice que no sucede. Las personas que viven en Pueblo Quieto, y quiero dejar de lado a los que cometen delitos, ellos deben enfrentar la acción de la ley, pues seguramente llegaron ahí en condiciones de dificultad. Yo no veo cómo es...
Migración que... sobre todo,
sí,
¿no?
Sí, pues es un tema en el que las personas no es que elijan la vida difícil, es que en sus condiciones no encuentran otra opción. Y pues están en todo su derecho como personas a pedir un trato que no sea discriminatorio ni tampoco ofensivo. Porque pues vivir en Pueblo Quieto no te hace delincuente como sinónimo. Simple y sencillamente hay que revisar las condiciones. Y me parece, lo digo por el comentario que nos da el señor Francisco González y ante las protestas que están realizando los vecinos de Pueblo Quieto, que sí debe actuar la autoridad, la estatal y la federal, pues con cierta rapidez. La verdad es que no son tantos y que ahí debe haber opciones para que ellos puedan dejar esa zona en una condición de dignidad.
Ayer hubo, bueno, se han registrado manifestaciones, evidentemente hay gente que dice, queremos diálogo. Híjole, pues mire, ahora sí que aprovechen el programa de Tlajomulco.
¿Esa es una opción?
Vámonos, porque sí, o sea, tampoco podemos estar, pues, permitiendo que cada quien haga lo que quiera cuando quiere, invada, se asiente en lugares que no deberían, pues oiga, vamos poniendo orden, ¿no?
A mí lo mínimo que me parece, Mario, y es un punto de vista, es que por décadas el gobierno federal permitió eso, porque el asentamiento de Pueblo Quieto está en un en una propiedad federal.
Ni le importa, ¿eh?
O sea, pues no lo toman en cuenta.
Ni voltea.
En ese sentido, el gobierno federal tiene que poner recursos para la reubicación de estas personas. Hay que poner las reglas. ¿A quiénes se les puede ayudar? ¿A quiénes no? ¿Cómo sería la ayuda? ¿En qué condiciones? Hay que ponerle orden para que no quede nada más en una mesa donde todo el mundo opine. Y pues hay autoridades facultadas. Y que además, si el gobierno federal cometió este descuido, como se cometen tantos, pues que también lleve ahí un cargo, ¿no? Bueno, por mi colonia, dice por aquí Leticia Gómez, que es la Unidad República de Zapopan, unos chiquillos andan en scooter y motos eléctricas por la banqueta y a todo lo que dan. Mi pregunta, ¿es a la hora que provocan un accidente, serán responsables los padres? Sí, Leticia, sí hay una responsabilidad directa del padre, madre o tutor sobre las acciones que comete un menor de edad. Se puede generar ahí la responsabilidad administrativa, dependiendo de cuál sea el caso. Por aquí nos dicen feliz martes de carnaval. Ciertamente recuerdo cuando, pues allá en la infancia, era más importante, como que tenía más peso el tema del martes de carnaval. Ahora prácticamente se ha diluido eso, pues ya no es tema en la ciudad que yo lo palpe. Lola Núñez, sobre los patines eléctricos. También teníamos otras costumbres, Mario. La gente se aventaba agua.
¿Eh?
En Guadalajara, cuando estaba yo chico, en la infancia, en el martes de carnaval andabas por la calle y te alcanzaban y te aventaban agua. Ahora
¿hace cuántos siglos?
No, pues bueno, no tantos, pero sí fue en el siglo pasado, ciertamente, hay que admitirlo.
No, sí fue en el siglo pasado. Yo en martes de carnaval me iba a jalos a los toros, a cañadas.
Está bien, Mario, yo te estoy hablando de las costumbres públicas. Luego también usaban mucho esto de que, sobre todo los niños, se pintaban las manos con aceite, así como aceite que te manchaba. Y a la pasada te dejaban el manazo. Son costumbres un poquito, diría yo, selváticas, porque es un poco como aquello de que en 31 de octubre le avientan piedras a los vehículos. Pues se acabaron esas costumbres. Qué bueno.
No,
y
ni,
sobre todo por el idea. Tema de tirar el agua. Bueno, dice Lola Núñez.
¿Tú no inflabas globos con agua, te subías a la azotea y se lo aventabas a los carros que iban pasando?
No, nunca lo hice. No te hagas, ya te estoy viendo.
Te
lo digo, mira, tuve una infancia muy feliz, Mario. Muchas ocurrencias y muchas vagancias. Lástima que no me pasaste el tip. Si no, muy contento lo hubiera hecho.
Nomás sabía que se bajaban los del carro y tocaban la puerta. ¡Ay, nanita!
Lola Núñez, sobre los patines eléctricos, también que regulen el uso a solo mayores de edad, porque en mi colonia los traen hasta niños de 10 años. Es evidente que no saben del uso de los patines y menos de las señales viales. Bueno, Lola Núñez, ciertamente, si lo que se propone es un registro, pues no pueden ser de menores de edad. Tendría que ser personas que se hagan responsables, que paguen por un permiso y que atiendan a las normas de vialidad, para que también puedan ser sancionados. Jorge Macías, soy usuario del Macrocalzada. Es increíble que el carril confinado esté invadido por ciclistas y patines eléctricos sin que nadie haga nada. Ahí tiene, don Jorge. Eso, el carril confinado para el transporte público debe ser casi sagrado, casi ni animarte a pisarlo. Y hay gente que le vale. En una ocasión me tocó ver un automovilista chavo, un chavito, agarró el carril de mi macroperiférico, pero iba como a 120. En la idea, obviamente, pues todos estábamos parados, porque el tránsito era muy lento. Yo nada más me quedé pensando, ojalá que te agarre una patrulla de vialidad, porque no puede ser posible que la gente incurra en esos riesgos y en esas faltas de respeto. Es una invitación al desorden. Y sí, yo coincido con don Jorge Macías. O sea, nadie puede meterse al carril confinado del transporte masivo. Solamente el transporte masivo y las ambulancias. Y las patrullas a veces, bueno, pero nada más.
Aunque quizá cuando traigas una emergencia con la pena, ¿no?
Bueno, Mario, ahí es donde ya entramos en la plasticidad de la norma. ¿Quién va a decir que traes la emergencia? ¿Por qué la traes? Porque no, si lo dejas al libre albedrío, a lo mejor tú dices, traigo chorrillo.
Ándale.
Y ya, es mi emergencia, dime que no es emergencia.
Ese paro está muy trillado, ¿no? De eso que te para el tránsito y te pasaste el alto. Amigo, tengo que llegar a mi casa, pero súper rápido porque ya, algo ya, está pasando.
Va a empezar a mancharse el asiento. No, pues es que las reglas son las reglas y tienen que ser rígidas y parejas. A mí sí me parece un despropósito que se permita la invasión del carril confinado del transporte masivo. Digo, debe ser casi terreno sagrado. Y al que se atreva a violar esa...
Pues así es la multa, ¿no?
Sí, la multa muy alta y de inmediato aplicarla. ¿Hacemos pausa? Nos toca pausa. Además, Mario ya tiene varias llamadas. Regresamos rápidamente. Ah, Mario, ya no me estés presumiendo todos tus paseos de martes de carnaval.
Pues ahí uno sí se paseaba, pues.
Uno creció en el barrio, ahí, entre la chaviza. Eso sí te puedo decir. Las calles eran un jolgorio todos los días en la tarde. Canicas, changay, pelota. Éramos un montón de chavalos.
Y qué tiempos. El vecino que siempre te ponchaba las pelotas.
Sí, había que lidiar con los que no querían a los chiquillos.
Y que decían, oigan, el que los poncha las pelotas en la noche hay que aventarle huevos en la cochera.
Todo lo que se te ocurriera, pues por eso teníamos de repente esos métodos de diversión tan bravos, ¿verdad? ¿Eh?
Y ya que te cachaban que había sido tú, ay mamá,
Fíjate que no había discusiones, no. Porque te tocan tus nalgadas, pues que no, sí que sí.
Híjole, no, y ahorita te voy a denunciar ante la Fiscalía General de la República aquí por pegarme.
Aquí tengo el 911.
Qué tiempos. Y Ciro Espinosa dice, Mario, el transporte está arruinado porque ya no hay choferes y los sueldos están mal pagados. Pues sí, hubo un momento que hacían falta 1,200 choferes, dicen que ahorita nada más 600.
Ese es otro de los problemas, ciertamente, faltan más conductores.
Señora Flores, en Avenida Guadalupe hay una ciclovía, pero los ciclistas y patines agarran esa ciclovía en sentido contrario, es peligroso. No, señora Flores, hay irresponsables que van en bicicleta, que tienen la ciclovía y van circulando por la banqueta en Ávila Camacho, y dices, ¿en serio? ¿Estás tonto? ¿O qué te pasa? Graciela Juárez, yo digo que se dejen de payasadas sobre la vía recreativa y el gobierno arregle los parques y la gente se vaya a hacer ejercicio con más seguridad. Celia López, sobre el transporte, nadie le va a entrar porque no es negocio. ¿No es negocio? No,
Celia, si yo le platicara.
Roberto Ríos, un llamado al gobernador Lemus que ponga mano dura con los motociclistas, son muy imprudentes. Señora Isabel, gracias por su comentario. Dice que ella ha ido 3 veces a sacar la tarjeta única y le ponen muchas trabas. Es de la tercera edad. Ay, doña Isabel.
¿Cómo?
Pida, acérquese y trate de pedir la mayor información para que sea más preciso su registro. Tiene que registrarse en internet, sacar la cita y luego acudir por la tarjeta. Raúl Castro, no saben cuándo llegará el operativo Enjambre a Sinaloa, Baja California, Michoacán, a Zacatecas, porque están agarrando puro niño de pecho. Los peces gordos están muy tranquilos. Pues sí, ese enjambre hace falta, pero en todo el país. Por acá dice Raquel Cortés, Jonás, ¿y qué culpa tenemos los de Tlajomulco que nos traigan a los de Pueblo Quieto?
No, se sienta ofendido, Raquel, no. El tema es que Tlajomulco tiene miles de casas que no están habitadas. Y hay una serie de programas que están en proyección, anunciadas por el gobierno municipal, para habilitar esas casas y generar ese espacio de vivienda, y vivienda popular, de bajo costo. Yo no estoy diciendo llévense a todos los de Pueblo Quieto allá. Lo que comentamos Mario y yo es que Tlajomulco pudiera ser una opción para varias de las personas de Pueblo Quieto. Eso es todo.
Raúl Godínez dice que se quedó en shock porque trabaja en la noche y para ir a su casa duró una hora o 4 horas. Una hora esperando el camión. No, imagínese, una hora de noche, la inseguridad que se siente o se debe de sentir. Verónica Rubio, sentimentalismos no. Si la gente de Pueblo Quieto lleva ahí 30 años es porque no tiene afán de progreso, viven muy a gusto de a gratis. Pues sí,
Bueno, aquí también me hace una crítica severa Ezequiel Ortiz, me dice, a propósito del tema Pueblo Quieto, Jonás, entonces los asaltantes hacen bien porque no saben hacer otra cosa, es pregunta. No, don Ezequiel, yo le diría que no confundamos, yo no propongo hacer así como una amnistía general y que cada quien haga lo que quiera. Lo que estoy diciendo es que hay una visión social de la intervención de la autoridad. Y pues la gente que está en Pueblo Quieto, y yo subrayé, diferenciando a quienes cometen delitos. Los que cometen delitos, que enfrenten la ley y la justicia. Lo que digo es que muchas personas llegaron a Pueblo Quieto no porque así lo desearan, sino porque la situación que les tocó vivir no les dio otra opción. El gobierno puede intervenir sin hacer de esto una suerte de castigo. Simple y sencillamente, pues con respeto a las personas, decir, oye, esto se tiene que desalojar. Hay opciones, te podemos dar algunas opciones.
Pero a ver, si aplicamos la regla así, todo parejo, pues el que invade esa zona de la vía, de las vías del ferrocarril o de Pueblo Quieto, la misma regla es para los que invaden zonas que se inundan, que llegaron, invadieron, que compraron barato o que de plano se asentaron ahí, construyeron. Vámonos, ¿o qué? O unos sí y otros no.
Ese es el tema. La aplicación de la ley debe ser igualitaria, sin distinciones. Y bueno, pues ya sabemos que muchas personas que han levantado su casa y que han vivido siempre en zonas que son de riesgo y que está prohibido, pues al final recibieron un apoyo para retirarse. Pero pues lo importante es que la autoridad vaya aplicando la norma. Bueno, dice el señor Gutiérrez, saludos Mario y Jonás, así como ya resolvieron el asunto del municipio de Tequila, ¿por qué no resuelven lo del sinvergüenza de Eli Castro? La sinvergüenza de Eli Castro. Pues ahí va, pian pianito.
Pues ya se fue Gerardo de la Cruz, le dejó la tarea, ¿cómo se llama el nuevo?
Cipriano Manzanilla. Oye, no nos ha dado entrevista.
Don Cipriano, ya amaneció.
Ya son 2 días que está chambeando.
Ya amaneció, bueno, se está enterando de todo, cómo opera toda la oficina y ta, 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 ta. Pero, pues, apesta a complicidad ese caso de esa señora.
Dice Carmen Guzmán, el fulano venezolano que está posicionado en la oficina de educación, que esperan, si no saben cómo sacarlo, que le pregunten a Trump. Marx Arriaga no es venezolano, que yo sepa, ¿sí?
No creo. No, pues ya lo deben de meter al bote ya. Hoy lo están acusando de extorsión y de sabe qué tantas cosas. Bueno. Es un tipejo ese cuate.
Martín Vázquez, la gente que invade terrenos tiene líderes, es un negocio millonario. El ejemplo está en los terrenos de la Plaza de los Ayala. Buenos días, los morenistas se convirtieron en defensores de Jalisco, pero ¿por qué no defienden Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Sinaloa? Dice don Luis.
Pues Sinaloa, nomás déjalo en Sinaloa y Michoacán.
Una maestra que nos pide no dar su nombre, dice que da clases en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA. Es tanto el tráfico en Avenida Manuel Ávila Camacho, en Parres Arias, que llego más rápido en mi scooter que en mi coche. Es increíble el cuello de botella que se hace desde Ávila Camacho, afuera de la unidad del Parque Ávila Camacho, hasta lo que es Parres Arias, sí, en el Auditorio Telmex, para llegar al CUCEA. El retorno en periférico es imposible. Se necesita a veces hasta una hora de camino, cuando sin tráfico se hacen 20 minutos. Me queda claro, por eso el scooter es tan exitoso. Porque además te da libertad de movimiento, no vas haciendo ningún ejercicio, pues es, te digo, te sientes así como en libertad de tránsito, vas dejando a todos atrás. El punto es que haya reglas para que el uso de este tipo de transporte no se convierta en un problema, que siga siendo una solución. Esas reglas incluyen transitar por lugares que son exclusivos para ese tipo de transporte, hacerlo a velocidades límite, respetar a los demás. Porque
en el sentido correcto, sí, porque a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado aquí en Avenida México saliendo de la estación? Vamos volteando a los vehículos que vienen de la Glorieta hacia, sí, Plaza México.
En sentido del tráfico.
Y de repente nomás sientes que las greñitas te vuelan de las bicicletas que vienen en sentido contrario. Una vez eran dos policías. Dices, oye, mi amigo, pues ¿cómo te explico? Del otro lado de la acera hay otra ciclovía, vete por allá.
Por eso le digo, maestra, no, yo no estoy en contra del scooter. Digo, qué bien que hay opciones. Lo que no existe todavía es esta regulación para poner las reglas y que sean aplicadas pues con rigor. Por aquí dice UNAP García, quiero comentar acerca de la vialidad y las bicis eléctricas. La ciudad no está diseñada ni tiene la capacidad de expandir ciclovías. La vialidad es un caos. Pues tenemos que irnos acomodando poco a poquito. Esta ciudad en su origen estaba pensada para caballos y carretas. Somos una ciudad de más de 480 años. Ha venido todo ahí dándose y acomodándose como Dios nos da a entender. Hay que irnos acomodando.
Luego, ¿por qué nos dicen la Ciudad de México que es un ranchote?
Bueno, y antes de que se acabe el programa, Jesús Tavera, no creo que todos estemos de acuerdo en bicimotos. Que hagan una encuesta para ver quién está de acuerdo y quién no. Bicimotos. Bueno, son bicicletas eléctricas. Nos tenemos que despedir, Mario. Se nos van a quedar temas en el tintero, pero mañana aquí estaremos con mucho gusto con todos ustedes. Tengan bonito día.
Cuídese mucho.